SER Podcast.
Para empezar a hablar de la cartografía, para que todos tengamos en mente la misma idea, porque definir, como bien saben, es una ardua tarea, me gustaría señalar como esa definición que los mapas son artefactos visuales que permiten al ser humano interactuar con el espacio físico, con el medio físico. Este espacio físico que se cartografía puede ser el próximo, habitado y habitable, o puede ser lejano, distante, que se conoce, o bien por cuestiones, por vías empíricas de conocimiento directo, de exploración, o a través de informaciones de autoridades, a través de una vía teórica, o incluso también se conocen con la imaginación.
Escuchábamos a Sandra Sáenz López, de la Universidad Autónoma de Madrid, en una charla que dio en el Museo Arqueológico Nacional dedicada a los mapas. La verdad es que es una historia increíble. Cada vez que hablamos de mapas, a todos nos hace un poco volar la imaginación, o deja de ser casi un objeto fantasioso que permite describir lugares recónditos, desconocidos, lejanos. Y queríamos hacerlo en los próximos minutos, como hemos hablado en otras ocasiones. Cada vez que hablamos de mapas, tenemos a nuestro mapólogo particular ya desde Tenerife, que es Kevin Whitman. Kevin, bienvenido de nuevo a Ser Historia.
Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar otra vez aquí.
Acabas de publicar con la editorial Lacal Orbe Medieval, mapas y cultura en la Edad Media. Yo tenía aquí anotado, por una de las cosas que el otro día, sacando el corte de Sandra Sáenz López, ella utiliza un término que a mí la verdad es que no me gusta absolutamente nada. Es un false friend. En castellano, artefacto no es un objeto. Los ingleses traducen artefacto como objeto, pero en castellano un artefacto lo define la Real Academia de la Lengua como una máquina. Y un mapa, desde luego, que no es una máquina, ¿no? Se utiliza muchísimo en arqueología. Hay muchos arqueólogos que dicen, hemos encontrado artefactos y tal, pero no son artefactos, ¿no? Un botijo no es un artefacto, ¿no? Es un objeto. Pero también es cierto que es un término que utilizáis vosotros mucho en arqueología y en este caso en el mundo de los mapas, ¿no?
Sí, exacto. Son esos conceptos y esos grandes debates en el mundo académico, ¿no? Cómo llamar a aquellas cosas, a aquellos materiales y a aquellas formas que tenemos de relacionarnos con el pasado, ¿no? Pero en cualquier caso, en el caso de los mapas, definir lo que es un mapa, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces en otras ocasiones, es realmente una complejidad que yo creo que nunca dejará de estar ahí presente y nunca dejará de ser un motivo de debate y una cuestión muy abierta. Y en la Edad Media, lo que entendemos por mapa medieval, por supuesto, es algo bastante diferente de lo que entendemos actualmente, y yo creo que es una de las cuestiones, una de las cosas que más, como digo, más complejidad le dan y, por tanto, más pasión o más apasionantes pueden ser en el estudio de estos, de estos documentos y de estas representaciones.
Tu trabajo lo centras sobre todo en la época medieval. Hay mapas más antiguos que ya hemos tratado en otras ocasiones también contigo sobre ellos, pero llama un poco la atención, ¿no? Mucha gente, cuando habla de Edad Media, por esa definición que se da en el Renacimiento y tiempo después de esa Edad Oscura, se piensa que la Edad Media era una edad, pues eso, oscura, de tontos, donde no hubo avances, y en absoluto es así, ¿no? Y la prueba más evidente quizás son los mapas.
Claro. Es una de las grandes bases del libro, intentar demostrar o al menos contribuir a derribar fronteras culturales, cronológicas, y derribar también muchos mitos que se han asociado, como muy bien dices, a la Edad Media a lo largo a lo largo de los últimos siglos y también a lo largo de las últimas, de los últimos 100, 200 años, ¿no? Como tú dices, también es una cuestión que nace de alguna manera a partir partir de los humanistas del Renacimiento, a partir del siglo XV, XVI, que es esa cuestión de considerar la Edad Media pues un periodo, como tantas veces hemos oído, ¿no? Un periodo oscuro, un periodo que le da la espalda a la tradición clásica, al conocimiento clásico. Ya tanto que hemos hablado del propio concepto de Edad Media, es un concepto que incide un poco en esa cuestión de, digamos, paréntesis entre una gran edad luminosa de la antigüedad, la edad de la razón, de las luces, etcétera, y una recuperación, es decir, un renacimiento de esa edad del conocimiento, ¿no? 1500 años antes aproximadamente. Uh-huh. Pero las evidencias están ahí, las evidencias nos dicen que, primero, que la Edad Media es muchísimo más compleja, es un universo de realidades más que lo que se ha dicho tradicionalmente, ¿no? Estamos hablando de un periodo de 1500 años en que entran en juego millones de personas, millones de formas de ver la realidad y de representarla, y bueno, en un espacio absolutamente, digamos, un espacio geográfico absolutamente enorme, con todas las complejidades, como digo, que ello conlleva. Y las evidencias, como digo, están ahí y nos dicen, nos hablan de una Edad Media mucho más luminosa, mucho más, entre comillas, positiva, por supuesto, con sus luces y sus sombras, ¿no? Como, uh-huh, como todas las épocas de la historia, pero que tiene muchísimo más que decirnos de lo que puede parecer en un primer momento. Yo lo que he hecho en este libro, pues, ha sido utilizar los mapas para contribuir a derribar, como digo, esas fronteras y esos clichés, ¿no?
Uh-huh. Además, desde luego, para hacer mapas, yo creo que se combinan un montón de ciencias, ¿no? Está, pues, la física, las matemáticas, la astronomía, y todas ellas tienen que ir avanzando en un nivel muy elevado, muy sofisticado, para poder alcanzar los retos, ¿no? Que luego quedaron perfectamente plasmados en muchos de esos mapas que realmente, luego hablaremos un poco de ellos, son casi obras maestras de la historia del arte, ¿no?
Sí, exacto. Nosotros hoy en día solemos pensar en mapas cuando no tenemos demasiado contacto con ellos, pues desde un punto de vista bastante cientifista o positivista, es decir, mapas como representaciones del mundo desde un punto de vista, como tú dices, ¿no? Pues geográfica o geográfico, técnico, etcétera. Pero la realización, la creación de mapas, de hecho, esto es algo que decimos mucho y que ha defendido mucho, de hecho, Sandra Sáez López Pérez, ¿no? de cuya conferencia has extraído el extracto del principio, pues que a lo largo de gran parte de la historia la creación de mapas era la creación de obras artísticas, es decir, se utilizaban los mismos materiales, las mismas personas, etcétera. No había, digamos, un concepto de cartógrafo o cartógrafa como tal. Por tanto, un mapa es una especie de unión de muy diferentes disciplinas, o quizás no tan diferente como se pueda pensar en un primer momento. Entran en juego, pues, bueno, entra en juego historia, entra en juego literatura, entra en juego, digamos, todo este campo de las humanidades, pero también, como digo, entran en juego cuestiones más técnicas, más cercanas a la física, etcétera, ya desde un punto de vista más moderno. Y los mapas, pues, han evolucionado, se han desarrollado. A mí tampoco me gusta demasiado el término evolución, ¿no? En este sentido, porque implica cierta, como digo, cierto positivismo, cierto carácter evolutivo que creo que no le hace un gran favor a la comprensión completa de los mapas desde el punto de vista histórico. Pero pero en cualquier caso, ya te digo, son elementos de gran profundidad que hay que aprender a leer de alguna manera, que hay que aprender a entender para ir más allá de lo estético, ¿no? De qué bonitos son, pero sí, son muy bonitos, pero hay muchas cosas más allá de la propia contemplación.
Claro, además estamos en una época en donde muchas religiones, especialmente el cristianismo, bueno, pues tienen esas ideas un poco apocalípticas del mundo, del entorno que nos rodea. Está ese miedo, ¿no? que todavía hoy siguen teniendo muchos, ¿no? de la tierra plana, que llegas, sí, al final y te caes ahí al vacío, y este tipo de cosas, cómo se combina, ¿no? Esas ideas con la esfericidad de la tierra, que ya se conocía, ¿no? desde la propia antigüedad.
Claro, y ese también es una de las claves del libro. Yo leí, de hecho, un capítulo gira sobre este tema, sobre la supuesta creencia en una planitud de la Tierra en la Edad Media, que es una creencia irreal, digamos, ¿no? Porque casi nadie pensaba en la Edad Media que el mundo fuera plano. Hay unos pocos autores que sí lo defendían o lo pensaban, entre ellos Cosmas Indico Pleustes, Lactancio, ¿no? Ya, de hecho, en el periodo tardo antiguo, ¿no? En este puente entre la tardo antigüedad y la Alta Edad Media, pero eran autores relativamente pues poco conocidos en el contexto medieval, y por contra hay muchísimas evidencias de autores medievales que defendían la esfericidad de la Tierra. Por diferentes motivos. Primero, pues porque no dejan de recibir esa herencia de la antigüedad, ¿no? Cuando realmente se hablaba del globo, ¿no? Del orbe. Y también, pues, por simple experiencia directa, simple observación. Ya muchos tratados medievales hablaban de ese ejemplo que muchas veces incluso en el colegio nos han dado, ¿no? De por qué un barco que sale, que empieza a navegar y llega al horizonte, por qué desaparece poco a poco. Es decir, lo primero que vemos es el
mástil,
el,
¿no?
El mástil, exacto. Bueno, lo último que vemos es el mástil, sí. ¿No? Exacto. Porque si fuera plano, pues desaparecería completamente al caer al vacío, ¿no? Pero en el libro también explico un poco cómo fue el origen de ese, digamos, malentendido, cuando no directamente esa mentira, sobre la supuesta creencia de la esfericidad, de la planitud de la Tierra en la Edad Media, ¿no? Que es una cuestión que se desarrolla ya a partir del siglo XVII, XVIII, hay pocas personas que afirman que la Edad Media se pensaba que la Tierra era plana, porque entienden a estos autores que decía, Cosmas Indico Pleustes y Lactancio, como ejemplos de lo que se pensaba en la Edad Media. Es decir, cogían la parte por el todo, de alguna manera.
Uh-huh. ¿Y estos autores cómo llegan a esa conclusión de que la Tierra es plana? Pues al contrario de lo que decían pues muchos físicos de la Grecia antigua y de otras culturas.
Sí, pues por ejemplo, Cosmas Indico Pleustes, claro, tenemos que hablar muy brevemente del contexto y de quién era Cosmas Indico Pleustes, ¿no? Era un griego bizantino, que era un monje, que escribió una obra llamada Topografía Cristiana, que, como su propio nombre indica,
no me digas describe... más. Ya.
Exacto.
El título lo dice todo ya.
El título es bastante indicativo, sí. Él lo que hace es describir el mundo a partir de las escrituras, o sea, tomándose lo que dicen las escrituras de forma literal, ¿no? Y tú sabes perfectamente que la Biblia o las escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, no hay que tomárselo como algo literal, sino que está lleno de símbolos, está lleno de metáforas. Y él, a partir de la descripción del tabernáculo de Moisés, desarrolla o defiende que la Tierra realmente tiene esa forma, que es una Tierra plana, con forma de una especie de tabernáculo, ¿no? Con una montaña en el límite del mundo, una montaña enorme, que esconde el sol cuando anochece, es decir, el sol pasa por detrás y por eso se crea la noche, ¿no? Y cuando sale el sol de nuevo, pues cuando empieza el día. Es una teoría bastante, bueno, digamos, exótica, uh-huh. Pero que realmente no tuvo demasiados seguidores en la Edad Media, entre otras cosas porque no muchos lo conocían, y si lo llegan a conocer, pues no tenía gran seguimiento en el contexto medieval, ¿no? Luego Lactancio, también uno de estos, del grupo de los padres de la Iglesia, etcétera, que sí era más conocido, pero en realidad esas teorías, Lactancio se lo seguía por otras cosas, pero no por el hecho de pensar que la Tierra fuera plana, porque Lactancio utiliza ese argumento para atacar el conocimiento considerado pagano, ¿no? El conocimiento clásico, antiguo, y él piensa, digamos, que la Tierra es plana, en contraposición a como se había pensado en la antigüedad. Pero tú sabes perfectamente que los determinados escritos, sobre todo de esta época, de los padres de la Iglesia, muchas veces están abiertos a interpretación, y de hecho ha habido muchas interpretaciones en este sentido. Pero, como digo, tú lees los escritos, bueno, pues de Beda el Venerable, de Bacon, etcétera, de estos grandes nombres del conocimiento medieval, y ves claramente que defienden la idea de una Tierra esférica. El simple hecho de utilizar el término orbe a la hora de hacer referencia a la Tierra, a las fuentes medievales, pues nos indica, ¿no?, esa idea de esfericidad.
Estamos hablando con Kevin Whitman, autor de Orbe Medieval, Mapas y Cultura en la Edad Media, publicado por Acal. Kevin, antes lo comentaba, ¿no?, Cartografía es, bueno, pues la unión de diferentes disciplinas, de diferentes ciencias. La Tierra es esférica, pero claro, luego hay que ponerlo sobre un plano, sobre un pergamino, y eso distorsiona también la imagen. ¿Cómo se corrigieron esos problemas? Ya, yo creo que esto es más física y matemática que otra cosa, ¿no? ¿Cómo se corregían esas aberraciones, ¿no? En un pergamino, en un mapa medieval.
Pues partamos de la base de que en la Edad Media, digamos, tampoco representar la Tierra tal y como era, tal como la entendemos nosotros, con esa idea de, entre comillas, realismo, no era lo que más les interesaba. Se utilizaba la representación cartográfica, es decir, se utilizaban los mapas para desarrollar o para transmitir determinadas ideas, pero bueno, el hecho de representar el mundo tal y como era desde un punto de vista, digamos, físico o geográfico, pues no siempre era lo que más se buscaba, ¿no? Eso también depende mucho del contexto, como siempre, el contexto lo es todo. Ya luego, a partir de finales de la Edad Media, cuando se desarrollan las llamadas cartas náuticas, cartas portulanas, ¿no?, que empieza ya pues una representación más empírica del territorio, más relacionada pues con la navegación, y se empieza pues a desarrollar esa representación, no me gusta decir más real, me gusta más decir más reconocible para nosotros. De hecho, en las cartas portulanas podemos ver ya las costas y los entornos, los enclaves costeros, los continentes, etcétera, como digo, más reconocibles, y luego ya con el desarrollo de las proyecciones cartográficas, ¿no? El caso de Mercator, la famosísima proyección Mercator, que Gerardus Mercator, digamos, inaugura de alguna manera en la segunda mitad del siglo XVI, en el año 1569, y que ha tenido muchísimo éxito a lo largo de los siglos, y que ha sido también el origen de encendidos, más o menos encendidos, debates sobre qué proyección cartográfica utilizar para ser lo más fiel posible a la hora de representar una esfera en una superficie plana, que, como todos sabemos, no es posible hacerlo sin que haya ciertas deformaciones en los continentes, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que sí, o sea, partimos de la base de que la Edad Media muchas veces no era lo que más interesaba, representar el mundo tal y como se veía o tal y como es. Desde nuestra perspectiva actual, ¿no?
Siempre que pensamos en mapas, y más en esta época, en la Edad Media, como tratas en tu libro Orbe Medieval, pensamos en esos bueno, pues mapas tan ilustrados, tan hermosos, al alcance seguramente de muy pocos, no solamente la gente que pudiera leer, sino la gente que se pudiera hacer con ellos. En muchas ocasiones lo hemos hablado en otros programas aquí de Ser Historia contigo. La información que aparecía reflejada en los mapas era una información muy sensible, ¿no?, que solamente estaba al acceso de muy pocos. Yo no sé si hay constancia, hay noticia de mapas más modestos, más del vulgo, por así decirlo, que utilizaran los habitantes de una aldea para conocer la distribución de una serie de espacios en una región pequeña, en una comarca pequeña. Yo no sé si este tipo de mapas existían o me lo estoy inventando.
No te lo estás inventando, y de hecho volvemos a lo mismo. Es un tema de debate, un tema apasionante que a mí me interesa especialmente a nivel personal, que es ese, ¿no? Porque hablamos mucho de los grandes mapas al alcance de pocos, o los grandes mapas, digamos, monumentales de la Edad Media, pero se habla mucho menos de los pequeños mapas, digamos, diagramáticos incluso, no solo que están entre los folios de los manuscritos, ¿no?, en los escriptorias de los monasterios, sino que están al alcance de todo el mundo, es decir, en templos, ¿no?, en iglesias, que estaban a la vista de la gente que la visitaba. El problema que tenemos en muchos casos es la falta de ejemplos, ¿no?, y eso no ocurre solo en la Edad Media, ocurre en la Antigüedad. O sea, hablamos de mapas en el contexto antiguo, cuando no se han conservado ejemplos físicos de mapas realizados en la antigüedad, ¿no?, lo cual, pues lógicamente, complica mucho las cosas. Y hay un encendido debate, de hecho, que está relacionado con cómo se entendía y por tanto se representaba el espacio pues en otras épocas históricas y específicamente en la Edad Media. Es decir, se realizaban mapas en la Edad Media, sí, obviamente. Realizaban mapas, digamos, el vulgo, o, bueno, no me gusta utilizar el vulgo, el pueblo, ¿no? El amplio espectro de la sociedad. Realmente no lo sabemos, como digo, porque no hemos encontrado evidencias. Sí, como digo, hemos encontrado evidencias en templos, los famosos mapas de TNO, por ejemplo, que es una cuestión más menos práctica, entre comillas, y más, como digo, simbólica, por decirlo de alguna manera. Pero yo, bueno, yo estoy convencido de que sí, ¿no? De que sí se realizaban, se llegaron a realizar mapas desde el punto de vista práctico, uh-huh. que tiene mucho que ver con los itinerarios, ¿no? Con aquellos itinerarios realizados desde la antigüedad, entre comillas, relacionados o parecidos a nuestros mapas de carretera, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Para llevar el ganado, incluso la transhumancia de un punto a otro, tenían que orientarse de alguna forma también, o sea.
Exacto, o a la hora de emprender una peregrinación, ¿no? Debían uh-huh. saber si cuando empezaban a caminar, cuánto iban a tardar en encontrar la siguiente aldea o la siguiente posada o el siguiente punto estratégicamente interesante para ellos, ¿no? Y en ese caso, pues tenemos la muy famosa tabula Peutingeriana realizada, bueno, que se habla como un caso de itinerario pictum romano, pero que es una copia medieval de un original realizado en el siglo II, algunos dicen que en el siglo IV. Luego tenemos los mapas de Matthew Paris, de Mateo de París, que hacía una especie de itinerarios, entre comillas, mapas de carreteras de un hipotético viaje de Londres a Palestina, ¿no? A Tierra Santa. Una especie de guía visual, de alguna manera. Uh-huh. Sí, dime.
No, debe decir que es un tema fascinante. Podríamos estar hablando horas y horas aquí de estos, sí, de estos mapas tan, tan, tan apasionantes, no solamente desde el punto de vista estético, sino también sobre todo de la información, ¿no? Claro. Que nos brindan para conocer esos pueblos, esas culturas, en este caso de la Edad Media, ¿no? Como planteas en tu libro Orbe Medieval, Mapas y Cultura en la Edad Media, publicado por ACAL. Su autor, Kevin Whitman, nos ha estado brindando la posibilidad de descubrir estos misterios de los mapas aquí en los últimos minutos. Como siempre, Kevin, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a ti, Nacho. Siempre es un placer.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.